1916. En 1980 fallece Agustín Yáñez Delgadillo, novelista, ensayista, cuentista y político mexicano, uno de los más grandes expositores de la novela mexicana posterior a la Revolución Mexicana y, sin embargo, considerado precursor de la novela mexicana moderna. Nace el 4 de mayo de 1904. 18 de enero festejará su santoral, Prisca. En 1775 nace Pedro Moreno González de Hermosillo, caudillo de guerra de la Independencia de México. Es considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses y en su honor, el 9 de abril de 1829, se rebautizó a la localidad de Villa de Santa María de los Lagos como Lagos de Moreno. Fallece el 27 de octubre de 1817.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 99 centavos y se vende a 19 pesos con 67 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 62 centavos y se vende a 20 pesos con 80 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya son las 9 de la mañana con 22 minutos y les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33 y el 800-701-99-99. En más información, incrementa la atención a hombres en la unidad de atención a la violencia intrafamiliar de Colotlán. Gonzalo Vela nos tiene la información esta mañana. Gonzalo, buen día, bienvenido.
¿Qué tal, Dolores? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que cualquier acto de violencia no debe pasarse por alto y debe ser denunciado. Entre las agresiones más comunes y que en mayor medida se reportan en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, mejor conocida como UAVI, aquí en Colotlán, se encuentran la física y psicológica, y en los últimos años, los reportes por parte de los hombres han incrementado, informó Félix Huizar Valdés, coordinador y jurídico de dicha unidad.
Cerramos el 2022 con 113 expedientes integrados, 113 carpetas integradas, las cuales son 78 mujeres atendidas y 35 hombres. Estas comprenden de enero del 22 a diciembre del 22. Comparando con años anteriores, sí ha subido pues significativamente, sobre todo en atención a hombres. Sí, mira, lo que más atendemos, Charlo, es violencia psicológica seguido de la violencia física. Porcentualmente te pudiera decir que es un 70% violencia psicológica y un 30% violencia física.
Cada caso que se recibe en la unidad es específico y requiere de un trato especial y diferente. Es por ello que se ofrece a las víctimas ayuda psicológica y de integración social, al igual canalización a diferentes instancias en caso de que se requiera realizar una denuncia, pero también se llevan a cabo trabajos de reeducación, para los agresores.
En algunas ocasiones sí acude directamente el hombre a hacer su denuncia, en otras ocasiones mediante la investigación nosotros nos damos cuenta de la agresión hacia el hombre, y gran parte de los hombres que nosotros atendemos los atendemos por medio de la canalización de la unidad de medidas cautelares, donde nosotros le brindamos, pues pudiéramos llamarlo, una atención reeducativa. Pudiéramos decir que el rango de edad sería de entre los 20 a los 40. De adultos mayores sí tenemos conocimiento y tenemos algunas carpetas integradas, pero son, te pudiera decir que son casos muy, muy aislados, que van encaminados a la omisión de cuidados, que bueno, a fin de cuentas sí repercute en lo psicológico, pero serían casos muy aislados.
El entrevistado dijo que el que aumenten los reportes no quiere decir que esté incrementando la violencia. Más bien, las personas son cada vez más conscientes de denunciar para frenar los abusos que ejercen sobre ellos, y la obligación de la autoridad es dar seguimiento a cada reporte.
Hicimos el corte y tenemos de esos 113 que te comento, de esos 113 casos activos e integrados en el 2022, 30 están activos a la fecha.
¿Todos los demás ya concluyeron?
Todos los demás ya concluyeron, bueno, por su terminación del proceso, algunos por desistimiento, los que te comentaba de medidas cautelares terminaron su proceso, entonces tenemos 30 activos.
El jurídico dijo que comenzarán con una campaña de prevención y de concientización dirigida a niños, jóvenes y padres de familia para educar en una cultura de paz y denuncia de la violencia. Agregó que si alguien requiere los servicios que se ofrecen en la unidad, se comuniquen al 499-992-0874. Les repito este número, 499-992-0874. Dolores, esta es la información.
Gonzalo, muchas gracias. Y estábamos comentando que esta violencia de la que estamos hablando, no estamos hablando en razón de género, ¿verdad? Que de pronto, pues, en las mismas relaciones familiares, pues, se suscita la violencia de hijos a padres o entre familiares, ¿no?
Por supuesto. En este caso, las atenciones o los reportes que se reciben son por violencia intrafamiliar como tal, que bien se pueden dar también los casos de violencia de género, pero también se atienden otros donde, pues, hay otros tipos de violencia. Recordarle también a nuestro auditorio que ahí se brinda también atención psicológica y se canaliza a las instancias correspondientes en caso de que se haga una... o que se quiera hacer alguna denuncia. También la idea es brindar reeducación a quien está ejerciendo violencia para que se pueda reintegrar como tal a la sociedad.
Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias, y ya sabemos que la gente puede también acercarse a esta institución para solicitar el apoyo.
Así es.
Gracias. Nosotros nos vamos con otra información. Comienza el ciclo escolar 2023A en el Q Norte. Isela Gamboa ya está aquí otra vez con nosotros para darnos la información.
Gracias, Dolores. Alumnos del Centro Universitario del Norte iniciaron un nuevo semestre. Algunos son nuevos en sus estudios profesionales, por ello comentaron que esperan cosas positivas para estos 6 meses, principalmente en el área académica, aprendizaje práctico, nuevas amistades y más conocimiento.
Espero usar más los laboratorios de la escuela y aplicar todos los conocimientos que he tenido hasta la fecha.
Yo espero un poco más de proyectos y que sea más práctico todo, no tanto en el aula, sino más en los laboratorios.
Espero que las clases sean un poco más prácticas, ya que obviamente se necesita lo teórico, pero nada como lo práctico.
Pues igual complementar el conocimiento con las materias y pues mantener como herramientas extras para ya incursionarlo en mi residencia estudiantil.
Con el comienzo de este nuevo semestre quiero salir bien en este semestre. Espero que no me afecte nada y que no pase nada.
Pues yo quiero aprender, conocer a nuevos compañeros, conocer el movimiento que es aquí en la universidad, como soy nueva, y pues salir bien también con mis calificaciones, integrarme a muchas actividades.
Pues que tengamos muchas actividades en las que obtengamos muchos conocimientos.
Los sondeados destacaron que están orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios y emocionados por saber qué aprenderán. Unos con altas expectativas por ser un nuevo ingreso y algunos emocionados por ser el último semestre. Por ello, comentaron lo siguiente.
Pues yo me siento contento del hecho de volver a venir a las instalaciones, ver a los compañeros, a alguno que otro profe, y a pesar de alejarme de la familia o de aguantar el frío que hace aquí, pues venimos con actitud de entrar de nuevo a clases.
Me da gusto, sí, ya como que ya uno se adapta, se acostumbra más a lo de acá. Entonces sí, ya hacía falta.
Bueno, como todo, cuando terminas un semestre, lo que más esperas es ir a casa o ya salir de clases. Y ahorita pasa todo lo contrario, de que quieres entrar y pues nuevos retos y aprender más.
Pues es emoción, pero también como es, no tristeza, pero sí como de ya acostumbrarte a las vacaciones, pero sí es como actitud de regresar y pues emprender este nuevo ciclo.
Bueno, más que nada regresar de a clases es un orgullo estar aquí, la verdad.
Pues para mí es algo nuevo. Siento bien, muy contenta de iniciar una nueva etapa, nuevas cosas.
Pues un poco difícil porque se acostumbró a las vacaciones, pero
Está todo bien, todavía.
Los alumnos del CUNORTE mencionaron que durante este regreso a clases se han hecho presentes los factores negativos como una estancia estable, el clima, la falta de la familia, aunque la mayoría coincidió en la economía, ya que se percataron con que, bueno, que estaban cosas más caras, por ejemplo, transporte, renta, comida, entre otras cosas.
Uno como foráneo, el alejarse de casa, de la familia, de las personas que quieres, pues a veces sí se torna complicado. Y más que nada, algo de lo económico que sí, pues sí afecta. El hecho de tener que limitarte a algunas cosas, o tener que trabajar y estudiar, no sé, quizás eso sea lo difícil. Pues de lo que me di cuenta ahora ya es el incremento en el comedor, que el semestre pasado estaba en 40, ahora está en 50. Y pues no sé qué. Ahorita es lo primero que he visto, ya más adelante quizás me daré cuenta de otras cosas.
Sí, pues primeramente yo creo que eso, el aumento en todo. Como siempre, pues cada año en enero hay aumentos, pues yo creo que eso es lo más complicado. Que los sueldos siguen iguales y pues todo va para arriba y cada vez se vuelve un poco más difícil el poder estar acá.
Ahora que regresaste a clases, ¿qué es lo que sientes que incrementó en precio?
La comida tanto aquí dentro de la escuela como fuera también. El transporte aún no está igual, pero yo creo que sí, la comida es lo que más.
Para mí lo más difícil para este semestre yo creo que sería lo laboral, que se me cruza con mis clases, y sobre todo la carga de horario.
Pues más que nada la economía, ¿no? La economía es la que nos hace, pues a veces, tomar decisiones de que, bueno, más que nada batallamos mucho por la economía.
¿De ahora que regresaste?
Pues más que nada, una, porque el transporte ya subió, y la otra, pues los alimentos, la comida y pues la verdad, no sé, más adelante qué pase.
Quizás las casas.
Las casas, la renta. Las rentas, ajá, están muy caras y es muy difícil de encontrarse y eso.
Pues creo que no muchas, porque ya es, pues sí, como ya voy en octavo, ya es como una costumbre del regreso y como, pues sí, soy foránea, no es tanto como un nuevo reto el estar aquí. Este primer semestre tengo el apoyo de la Casa del Estudiante, entonces en pandemia pues no lo utilicé, pero de igual manera sí hubo como recursos para acoplarme en pandemia, y en la estancia aquí pues es un apoyo muy bien para la economía.
Pues sería como el transporte de mi comunidad hasta aquí a Colotlán, el separarme de mi familia también es una parte difícil y que últimamente he visto que todo subió muy de golpe. Pues al menos aquí en la escuela, pues en la comida y pues ya en general todo subió mucho, las rentas en los departamentos.
Los alumnos están con las mejores expectativas con su regreso a clases a este calendario 2023A, tanto en lo personal como académicamente, pese a las dificultades. Hasta aquí información, Dolores.
Gisela, pues bueno, estamos ahí escuchando mucho el asunto del aumento en todo básicamente, y mencionan mucho la vivienda, ya hablaremos de eso también.
Sí, en cuanto a la vivienda, la comida y el transporte.
Así es, sí, todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Gisela, nos vamos nosotros a nuestro siguiente corte.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los chimpancés, en estado salvaje, también beben alcohol. Los chimpancés, que viven en libertad, no le hacen ascos a un buen trago, según un estudio publicado por el Royal Society Open Science. Los investigadores han rastreado el comportamiento de los simios y recopilado datos entre 1995 y 2012 en la localidad de Bouso, en Guinea, cuyos habitantes fabrican vino de palma. Para obtenerlo, recolectan la savia dulce de la rafia, un tipo de palma, pinchando en el árbol para recoger el líquido en un recipiente de plástico. Los aldeanos llevan a cabo esta operación dos veces al día, y con la savia fermentada elaboran el vino. Pues bien, los chimpancés no solo les brindan una parte de la bebida alcohólica, sino que se la toman con vaso y todo. Mascan unas hojas para doblarlas, y las utilizan para recoger el brebaje y libar de ellas, un método que también emplean para consumir otros líquidos. Este es el primer estudio que demuestra que los primates toman una preparación alcohólica de forma voluntaria y reiterada,
y viene a confirmar que los grandes simios africanos y los humanos compartimos una mutación genética que nos permite metabolizar eficazmente el alcohol. Para Kimberly Hawkins, de la Universidad de Oxford Brookes, en el Reino Unido, que ha liderado el estudio, respalda la idea de que el último ancestro común de los grandes simios africanos y de los Homo sapiens no tenía aversión a ingerir líquidos alcohólicos. Durante el periodo en que los investigadores observaron el comportamiento de los monos, constataron que de los 26 chimpancés que componen el grupo, 13 consumió la bebida fermentada, que contiene una cantidad de etanol de entre el 3.1% y el 6.9%, graduación similar a la cerveza. Y claro, algunos mostraron claros signos de ebriedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El Laboratorio de Investigación en Neuroregeneración Funcional y Cognitiva del Centro Universitario del Norte es un espacio de referencia para estudiantes de pregrado, de posgrado y postdoctorantes interesados en realizar estudios transdisciplinares en el campo de la neuroregeneración. Sus líneas de investigación están enfocadas en aumentar el conocimiento en conceptos clave acerca de disfunciones cognitivas y funcionales causadas por una lesión de médula espinal, comentó su responsable, el Dr. Álvaro Muñoz Toscano.
Es un laboratorio de investigación que se creó en el 2019 y básicamente nos enfocamos a estudiar cómo una lesión medular afecta las funciones cognitivas o de percepción en animales y cómo se afectan las funciones urinarias también en animales. El principal modelo que utilizamos es de rata con lesión medular y también tratamos de revertir esos daños, ¿no? Entonces, esa es la parte de neuroregeneración, el promover que se recuperen las funciones cognitivas de la rata o sensoriales, en este caso las funciones urinarias de la rata después de una lesión medular.
Con los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en sus espacios, se espera que puedan aplicarse a otras condiciones neurológicas experimentales, pero también fortalecer el aprendizaje de la comunidad estudiantil.
Principalmente la formación de los estudiantes, que creen un pensamiento crítico al momento de realizar experimentos, al momento de analizarlos y sobre todo al momento de interpretarlos. Sí, es importante que siempre se estén formando personas, estudiantes con una mentalidad científica, un pensamiento crítico, que puedan pues desarrollar sus propios proyectos a futuro y que además puedan ver más allá, ¿no? ¿Qué tanto se puede aplicar a la situación humana? Sí, entonces es importante hacer investigación básica antes de poder dar el salto a la investigación aplicada. Un problema como la lesión medular, pues es muy complicado y abarca muchos aspectos, ¿no? Entonces, estudiantes de nutrición pueden participar en el laboratorio a través de proyectos que tienen que ver sobre cómo una alimentación mejora la recuperación de la rata, ¿no? Un cambio en las propiedades nutricionales del alimento del animal. Estudiantes de enfermería sobre el cuidado intensivo de una rata con una lesión medular, ¿no? Es muy complicado el cuidarlos. Estudiantes de psicología que tienen que ver con cómo una rata puede aprender, cómo se comporta, ¿no? Los cambios conductuales, que tienen que ver directamente con funciones cerebrales y relacionadas a la psicología. En el caso de las ingenierías, hay algunos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de sistemas ejercitadores para ratas. Y pues tenemos ahí algunos compañeros, ¿no? de la licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica participando en el laboratorio. Y pues estudiantes de posgrado, ¿sí? Ahorita hay 3 estudiantes de la MedCit. Hay una estudiante, va a empezar una estudiante de la maestría en salud pública que va a hacer un proyecto sobre calidad de vida y disfunciones urinarias en el personal académico de CUNORTE. Y pues bueno, hemos tenido postdocs y profesores visitantes también, ¿no? En proyectos ya un poquito más complicados. Los estudiantes que están de voluntarios pues tienen proyectos muy sencillos, ¿no? Y apoyan a los tesistas. Luego tenemos otro nivel que serían los prestadores de servicio social, que desarrollan proyectos muy, digamos que simples, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la cafeína en el consumo de agua? ¿No? Esa es una pregunta sencilla, son experimentos sencillos, pero que nos dan una idea de qué tan importante podría seguir o continuar un proyecto más complicado. Y bueno, ya los tesistas de licenciatura, que tienen pues un proyecto, una idea, una pregunta un poquito más complicada, y los de maestría, que bueno, pues ya es tres objetivos específicos, una hipótesis y algo de que requiere pues mayor tiempo, ¿no? Entonces, pues va a depender del tipo de actividades que quieran realizar en el laboratorio. Pero la idea es que, o sea, quien quiera ir al laboratorio puede empezar a aprender, o sea, tan solo observar los videos de cómo se comporta un animal sano o un animal con una lesión medular o un animal con tratamiento, les da una buena idea de lo que es hacer ciencia. Y esto es importante porque pues ahí es donde se toman las decisiones, ¿no? El decidir, esto no es para mí, yo me quiero dedicar a algo diferente, o esto me apasiona y quiero entender cuáles son las moléculas que hacen que esta rata se comporte de tal o cual manera, ¿no? Y bueno, esas ya son preguntas mucho más complicadas.
Si bien las investigaciones que se desarrollan en el laboratorio son con fines educativos y experimentales o de práctica para sus estudiantes, también se llevan a cabo actividades para el público en general, comentó el también profesor investigador del CUNORTE.
Lo que hemos estado platicando, Gonzalo, es sobre nuestros estudiantes aquí en CUNORTE, pero tenemos otras actividades, por ejemplo, la Semana del Cerebro, que es en marzo. Estoy planeando un evento para celebrar la fundación del laboratorio, que es en abril, a principios de abril. Y lo que hemos hecho en estos eventos, o bueno, en la Semana del Cerebro, es invitar a estudiantes de primaria, de secundaria y preparatoria, para que tengan un contacto inicial con lo que es la ciencia, ¿no? La investigación básica, en este caso en funciones cerebrales, ¿no? Creo que esa es una contribución importante, no es directamente a la sociedad, pero sí a una parte de ellos, ¿no? Que serían pues, los niños, niñas y jóvenes en formación, que no han entrado todavía a un nivel superior. Si un niño o una niña nunca es expuesta a lo que es un laboratorio, nunca ha visto una computadora que está mostrando una señal de un músculo o de una neurona, pues bueno, nunca va a tener esa inquietud, ¿no? Y a lo mejor esa niña va a ser la próxima premio Nobel, ¿no? De salida de Colotlán, no sabemos. Pero si no le damos esa oportunidad de que conozca estas herramientas y estas actividades, pues nunca lo va a conocer, ¿no? Entonces, para mí eso es muy satisfactorio, ¿no? Y también para los chicos y chicas que están en el laboratorio.
Las personas interesadas en conocer más sobre el Laboratorio de Investigación en Neuroregeneración Funcional y Cognitiva pueden acudir al centro universitario o ponerse en contacto con su personal.
Sí, bueno, yo estoy principalmente en mi cubículo, que está aquí en el Puerto de Servicios Académicos, entrando frente a la biblioteca al lado izquierdo, en el primer pasillo, a la derecha y luego a la izquierda hasta el fondo, ¿no? Ahí estoy yo. En el laboratorio, que está en el edificio de los laboratorios de la salud, y en mi correo electrónico, que es alvaro.munoz@cunorte.udg.mx. Invitarlos a que nos contacten. Las puertas están abiertas. Trabajamos y todo lo que hacemos es pensando en que pueda servirle a alguien. Si alguna persona tiene disfunciones del tracto urinario o tiene algún problema neurológico o algún problema de lesión medular, pues podemos platicar. Conocemos a médicos y personas en diferentes partes de México que pueden apoyarles, ¿no? Urólogos, neurólogos y otros científicos también.
Para Señal Informativa, Gonzalo Vela.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La discriminación genera desconfianza, resentimiento, violencia, crimen e inseguridad, afirmó la ONU. La discriminación no representa beneficio alguno para la sociedad, y sin embargo, casi todos los habitantes del planeta lo practican de un modo u otro, muchas veces de manera inconsciente. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar acerca de este tema, y el doctor Alejandro Nodal Silva nos explica a qué se refiere el término discriminar.
La discriminación es una serie de conductas sistemáticas que se llevan a cabo por grupos sociales que han estado históricamente en posiciones del ejercicio del poder hegemónico sobre grupos que han tenido históricamente una sistemática opresión asociados a las condiciones de desventaja o de diferenciación del ejercicio del poder. Esto quiere decir, en términos más sencillos, que hay segmentos específicos de la población que son sometidos por otros segmentos con mayor facilidad de acceso al ejercicio de derechos, de tal manera que entonces estas barreras existentes son colocadas de manera, digámoslo así, voluntaria o evidente de parte de los segmentos poblacionales que tienen mayor ejercicio de poder sobre los que los tienen menos. Bueno, la discriminación en realidad se presenta de manera interseccional, diríamos. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad deberíamos de entenderla como toda la serie de factores de riesgo, de discriminación que tiene una persona dependiendo pues de sus condiciones individuales. Pensemos en cómo sistemáticamente hay, digamos, como un estereotipo de persona que ha tenido históricamente mayor acceso a sus derechos y que también ha oprimido históricamente el ejercicio de los derechos de otras poblaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en un ejemplo concreto de alguien que fuera un varón anglosajón, es decir, blanco, adinerado, de un país de primermundista, con acceso a educación, con una edad en específico incluso, y en todo aquello que no cubriera con esas características o esas condiciones, podríamos considerarlas como factores de riesgo asociados a posibles discriminaciones. Entre más condiciones de esta naturaleza tenga una persona, tiene más elementos interseccionales, lo cual hace que la discriminación sea más profunda. Eso quiere decir que no son los mismos fenómenos los que vive, por ejemplo, un varón heterosexual blanco adinerado de los Estados Unidos a la que va a vivir, por ejemplo, una mujer indígena, niña, con discapacidad. Son varias condiciones o sectores que requieren intervenciones especializadas y que la suma de esas condiciones van a generar una diversificación respecto a la manera en la que vive la discriminación. ¿Qué tanta discriminación puede haber como poblaciones en situación de vulnerabilidad existan?
El experto nos explica que las redes sociales han influido mucho actualmente.
Creo que una cosa en concreto que sucede con las redes sociales es que olvidamos cuál es el segmento de la población que usa la red social. Eso es muy importante. Y también olvidamos que las redes sociales tienen formas obligatorias de relacionarnos entre nosotros y nosotras, lo cual genera la percepción de que de hecho hay una mejora en la manera en la que entendemos las relaciones a través de la eliminación de todas las formas de racismo y discriminación. En realidad no es tan así. Lo que pasa es que si una persona racista, por ejemplo, quiere escribir un mensaje en contra de las personas afrodescendientes, no lo puede hacer en Facebook porque Facebook le va a dar de baja su Facebook. Entonces, lo que simplemente va a pasar es que ese mensaje no va a suceder en redes sociales. Lo que va a suceder en redes sociales es como una lógica de avance, como de progresismo. Esto es una ilusión. De hecho, también es una ilusión a partir de la manera en la que nos relacionamos con nuestros amigos o nuestras amigas en redes sociales. En realidad, nosotros solamente seguimos personas con las que nos relacionamos personalmente o que piensan de la misma manera que nosotros, nosotras. Piensen como, si en redes sociales tenemos una persona que piensa de una manera distinta a la nuestra, es muy probable que o lo silenciemos o lo eliminemos. Y entonces ya no nos estamos enfrentando a ideas diversificadas, lo cual puede generar la apariencia de que todo el espacio social en el que me desenvuelvo pienso o se relaciona de la misma manera que yo. Esto es absolutamente falso. en realidad las condiciones de violencia en las que podemos observar que viven las personas en situación de vulnerabilidad, denotan que en realidad lo que hay en las redes sociales es un discurso controlado sobre la discriminación, pero no una modificación en la manera en la que nos relacionamos. Y que incluso yo puedo ser una persona discriminatoria, por ejemplo, simplemente no es adecuado que lo exprese en mis redes sociales, no obstante eso no se va a ver necesariamente reflejado en la manera en la que yo me relaciono con el resto de las personas. Ahora, hay discriminaciones más fáciles de observar que otras. Pensemos, por ejemplo, en la manera adultocentrista en la que nos relacionamos los adultos con los niños y las niñas. Esa es una forma bien difícil de que un adulto o una adulta se dé cuenta de cómo nos relacionamos a través de una discriminación con niños, niñas y adolescentes simplemente por su edad o la edad en la que tenemos nosotros y nosotras. Sobre todo adultos y adultas, porque creemos que tenemos la razón y creemos que los niños y niñas no la tienen. Entonces, hay como una diversidad de dificultades, de barreras, que viven las personas que viven discriminación, por supuesto, pero que también las personas que se encuentran más sistemáticamente protegidas en el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, que hace que se le haga difícil a la persona ver las dimensiones de diferencias en las que se encuentran otros individuos que no tienen las mismas condiciones. Por eso es que una persona privilegiada, blanca, de dinero, puede decir que los pobres son pobres porque quieren, porque esa persona tiene una dificultad para observar las condiciones en las que están viviendo otros individuos que no son ellos y ellas. Es lo mismo que nos pasa con las redes sociales y que nos puede hacer creer que en efecto hay como un avance significativo respecto a la discriminación y el racismo. Evidentemente hemos tenido avances, hay normas y hay leyes que castigan este tipo de conductas, por ejemplo, pero no por eso tenemos que creer que hay una erradicación significativa de la violencia sistemática que significa el racismo o la discriminación, incluso la manera en la que comprendemos el racismo o la discriminación. Si uno le pregunta a su tío o a su tía homofóbica qué pasa con los homosexuales, podemos escuchar, por ejemplo, un tío o una tía que diga: yo no tengo ningún problema con los homosexuales, de hecho yo tengo conocidos gays, pero que no se besen enfrente de mí. Y la persona piensa que de hecho está siendo tolerante cuando de hecho es una conducta intolerante. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que el fenómeno de la discriminación es tan profunda que entonces tiene como estas implicaciones en niveles que hace de hecho más difícil observarlo.
Pero, ¿qué factores pueden provocar discriminación?
Las condiciones de discriminación siempre están asociadas a condiciones sociales, no tiene que ver con ninguna condición ni biológica ni psíquica. Es decir, pensemos por ejemplo en la lógica que se ha estado utilizando para describir, pensemos por ejemplo en la violencia feminicida, que dice que la violencia feminicida es consecuencia de un varón misógino. La misoginia no es un trastorno mental, no es una condición mental de un individuo en concreto. La misoginia es una manera discursiva histórica en la que el cuerpo de los hombres ha tratado el cuerpo de las mujeres. Es eso, que son condiciones sociales, no son condiciones individuales. Esto quiere decir que aunque una persona pueda vivir un fenómeno similar a la discriminación, no perteneciendo a ninguna población vulnerable, por ejemplo, esto no podría ser considerado per se discriminación, porque la discriminación tiene que tener en sí misma, por concepto y por definición, condiciones sociales y sistemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las mujeres viven violencia por razones de género, por ejemplo, que es una forma de discriminación. Y que aunque fenomenológicamente podemos observar cómo es posible que un varón viva, por ejemplo, violencia con su pareja, esta violencia no tiene estas condiciones sistemáticas, sociales e históricas. Es una condición individual que vive el sujeto. Entonces, entendamos la diferencia, aunque fenomenológicamente sea idéntico, por ejemplo, nosotros podríamos observar idéntico la fenomenología de una novia pegándole al novio, que un novio pegándole a una novia. La realidad es que el novio pegándole a la novia sucede a partir de un discurso social e histórico en donde se le ha dicho a él que tiene el derecho a hacer uso del cuerpo de la mujer de esa manera, porque las mujeres son propiedad de los hombres, ¿no? Si la mujer golpea al hombre, no está ese discurso detrás que sostiene la práctica, que la naturaliza, que la normaliza, que la permite y que incluso la promueve. Vámonos a un ejemplo más difícil todavía: los niños, niñas y adolescentes. Cómo los papás o las mamás, en esta concepción adultocéntrica, piensan que tienen el derecho, incluso, ¿no?, como dado a sí mismos, a sí mismas, de golpear a sus niños y niñas, y de hecho creer que es una forma de educación incluso necesaria, y argumentan que ellos tienen permiso de golpear los cuerpecitos de sus hijos y sus hijas, ¿no? Esto es absolutamente falso, ¿no? En la manera en la que nos hemos relacionado con con las infancias justamente genera como esta lógica de control, de dominio y de, digamos, hasta de apropiación. Pensemos cómo incluso los papás o las mamás que golpean argumentan: a mí me golpearon y no me pasó nada. No, sí te pasó, tan te pasó que estás golpeando niños. Y eso no es normal, eso no está bien. Pero si un niño le pegara a un papá, por ejemplo, bueno, no hay un discurso infantocéntrico que sostenga la violencia contra los papás, ¿no? Es un fenómeno exclusivo, singular, que no tiene por detrás la lógica de la discriminación. Un blanco no puede ser discriminado por un negro, puede ser maltratado, puede ser objeto de violencia, incluso el color de su piel puede ser el objeto por la que una persona afrodescendiente le agreda, podría ser, pero la conducta no puede ser explicada a través exclusivamente del racismo, toda vez que, repito, el racismo es una condición sociológica. Esto no quiere decir que la persona, repito, blanca, privilegiada, no puede vivir con violencia de esta naturaleza, pero lo primero que habríamos que sospechar es que no, que en realidad no está sucediendo de esa manera. Voy a poner un ejemplo muy claro, para que veamos cómo no sucede en sentido contrario. Tendremos que sospechar, de hecho, muchas cosas antes de creer en esa contrariedad. Pensemos en cuando una mujer, por ejemplo, agrede psicológica, económica o físicamente un varón a su pareja. Es varias veces más probable que se explique con que la chica también vive violencia de género y lo que ella está llevando a cabo es violencia reactiva, a que el varón simplemente sea el varón simplemente esté recibiendo violencia por parte de ella de manera arbitraria, como sí sucede con los varones hacia las mujeres. Entonces, la violencia reactiva es de hecho consecuencia de la violencia de género, que es secundario al ejercicio previo, que es el ejercicio sistemático contra el cuerpo de las mujeres. Es posible que suceda, por supuesto, que arbitrariamente una mujer golpee a un hombre, por supuesto que sí, pero repito, incluso sospecharemos de otras cosas antes de creer que puede ser algo de esa naturaleza, por ese background social del que estamos hablando.
Entonces, ¿la discriminación se asocia con la violencia? Escuchemos.
La discriminación es una forma de violencia, eso es muy importante. ¿Por qué es una forma de violencia? Porque por sí misma la discriminación implica sí o sí la vulneración de derechos o la limitación de derechos de un sector poblacional en específico. Las mujeres solo tienen que cocinar, los niños no pueden opinar, las personas afrodescendientes no pueden entrar al mismo bar que las personas blancas, las personas indígenas no pueden tener un puesto directivo en una empresa, una persona con discapacidad no puede tener un título universitario. Todo eso es discriminación y toda esa discriminación es violencia porque todo eso implica limitaciones o vulneraciones a los derechos de las personas que lo intentan ejercer.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Dolores Hernández y me despido a nombre de Isela Gamboa, Nancy Valenzuela, Gonzalo Vela y Óscar Leaños. Les invito a que sigan en la sintonía de nuestra programación. Que tengan ustedes muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.